fácil desviarse.
Las elecciones departamentales de mayo pondrán a prueba una vez más al Frente Amplio de Montevideo, una intendencia que ha sido su bastión desde 1990. En esta oportunidad, el partido apuesta por tres candidaturas, entre ellas la de Salvador Schelotto. Schelotto es arquitecto, docente universitario, fue decano de su facultad durante dos periodos y tiene experiencia en cargos de gestión tanto a nivel nacional como departamental. Por ejemplo, fue director de vivienda, también director de ordenamiento territorial, eso en el plano nacional, y en lo local se destaca que fue asesor de Mariano Arana en sus dos periodos al frente de la intendencia. Mañana, primero de abril, va a estar presentando oficialmente sus propuestas en la huella de Seregni, marcando el inicio formal de su campaña bajo el lema Montevideo Primero. ¿Qué trae de nuevo este candidato para mantener el liderazgo del Frente Amplio en la ciudad? Vamos a conversar sobre su candidatura, y sus ideas con Salvador Schelotto, aquí en Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana se presentan oficialmente las propuestas. Igual, algo de propuestas podemos hablar, ¿no?
Vengo hablando ya desde hace incluso más de un mes, cuando el Frente todavía ni siquiera había tomado su decisión. Pero no, algunas cosas me las voy a reservar para anunciarlas mañana, porque, bueno, era el objetivo generar algo de novedad.
Ahí sí te sabes, porque seguro que los 6 proyectos urbanos para transformar la ciudad son uno de los highlights que va a presentar Schelotto mañana.
Exacto.
¿Uno de los 6 nos puede dar, por lo menos?
Bueno, hay cosas que están absolutamente fuera de discusión y creo que está bueno que incluso más de una candidatura y más de un partido se refieran a ello. Por ejemplo, el futuro del sector, digamos, urbano, no solamente del predio, donde estuvo la estación central de pasajeros, ¿no? Creo que esta es una deuda de la ciudad que tiene décadas y que, bueno, hay condiciones como para empezar a saldarla.
Pero hay una discusión jurídica, si quieres. Es una historia que surge a fines de la década del 90 con el Plan Fénix impulsado por Julio María Sanguinetti. Dentro de ese Plan Fénix creo que aparece una empresa que tenía una idea que finalmente no prosperó, pero que quedó embretada en un tema con el banco hipotecario, si no me equivoco. Al final de la historia, digamos, el Estado vuelve a tener en sus manos esta estación, pero no puede
todavía
generar ningún tipo de emprendimiento hasta no resolver algunos temas.
Bien, quedan todavía algunos pasos desde el punto de vista judicial, pero el Estado viene ganando consistentemente todas las instancias judiciales. Incluso no tengo claro ahora, en el último periodo, quién patrocinó desde el punto de vista jurídico, pero uno de los principales juristas que apoyaban la posición del Estado era Juan Andrés Ramírez, y se venía ganando cada instancia, hasta incluso que la posesión fue entregada. No se puede disponer del bien, pero estamos muy cerca de ello. O sea que creo que es una buena oportunidad. No se conoce que, como consecuencia de esa historia que se originó con el Banco Hipotecario del Uruguay, porque era el que promovía en aquel momento el Plan Fénix, la propiedad es del Ministerio de Vivienda. O sea que ese es un muy buen dato, porque creo que el Ministerio de Vivienda hoy está en condiciones de, evidentemente en un marco de concertación de actores públicos y privados, poder disponer de ese predio para, bueno, un complejo de actividades muy diversas.
¿Está claro cuál es el, si hay una fecha en la cual no se pueda saber si esto se dilucida o no?
No, porque viste que los procesos son un poco difíciles de prever, pero sí que estamos muy cerca del final.
Pero ¿no era la misma situación la que tuvimos en el 2020 a la de ahora? ¿O hubo alguna instancia posterior?
Tengo entendido que hubo una instancia en 2021. Uh-huh. Sí. Por eso digo, no tengo toda la información porque recién el nuevo gobierno está, digamos, sentándose en sus escritorios, pero sí sabemos que hubo una instancia en 2021.
Uh-huh. ¿Y el rol de la intendencia en ese caso, pensando que es un predio del Ministerio de Vivienda, cuál sería?
Bueno, hay múltiples interacciones. En primer lugar, porque creo que ese predio, que tiene unas cuantas hectáreas, porque estamos hablando no solamente de la estación como tal, que es un patrimonio espectacular desde el punto de vista de la arquitectura ecléctica, historicista, sino también de todos sus galpones que van en paralelo a la calle Paraguay y la playa de maniobras. Entonces, ahí hay un tema normativo para permitir determinado tipo, no solo de uso, sino de alturas, de ocupación del suelo. Y también está el tema que es generalmente olvidado en los grandes proyectos, que es la gestión de todo el entorno, porque ahí también hay un entorno a activar, un entorno de la calle La Paz, fundamentalmente, con espacios públicos. Recientemente se inauguró una plaza que es un sector acotado a la izquierda de la estación, donde arranca el nuevo viaducto, que es la Plaza Neruda, uh-huh, con un proyecto precioso. Y también hay un tema de canalización de los drenajes pluviales que afecta un poco a todo ese sector y que requiere una solución definitiva, ¿no? O sea que también la intendencia juega en lo normativo, en la acción en el espacio público, en la intervención en infraestructura y, por supuesto, en asociarse con el Poder Ejecutivo y con, seguramente, inversores privados que van a tener que desarrollar algunas de las...
Pero la idea es que el otro es, digo, ya se conoció ideas parecidas en el sentido de que fuera un centro, una que funcione como estación, pero también como nodo de combinaciones con otros medios de transporte, sí, y también como un lugar de
bueno,
de
yo voy a pelear por algo que se descartó en su momento, pero que tuvimos la sabiduría. Yo trabajé, como ustedes dijeron, con Mariano Arana, y particularmente trabajamos cuando llegó, era el segundo gobierno de Sanguinetti, la propuesta del Plan Fénix. Uh-huh. Y entonces parecía que iba a haber un choque de trenes, cosa que era una irracionalidad total. Lo que hubo fue un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Yo trabajé en ese acuerdo en cuanto a integrar el Plan Fénix en el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo. Y se integró. Y una de las condicionalidades que se le puso al Plan Fénix es que si bien se hizo una nueva estación de pasajeros chica que todavía existe, ¿no?, que se usó durante algún tiempo, se mantuviera la servidumbre de vía, es decir, que el tren de pasajeros pudiera llegar hasta la estación. Y esa servidumbre existe. O sea que si volvemos a tener un servicio de tren de pasajeros, puede llegar a la estación, y yo creo que tiene que llegar a la estación central, no detenerse 800 metros más al norte, que es un problema para incluso el acceso al área central de Montevideo.
O sea que, el ferrocarril central, la vía central...
podría llegar perfectamente a la antigua estación.
Y hay, porque eso es una de las cosas que está diciendo, bueno, no solamente va a traer la carga de UPM, sino es que traiga cargas de otros
emprendimientos,
otras producciones, sí, incluyendo carga de pasajeros.
Sí.
¿Es viable económicamente en este momento?
Bueno, hay que hacer estudios, obviamente, pero siempre estuvo en el proyecto del ferrocarril central. Yo también puedo decir que trabajé en todo lo que fue el análisis del impacto de UPM en el territorio. No estamos hablando, yo en ese momento estaba en la Dirección de Vivienda. Trabajamos junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, y siempre en el proyecto del ferrocarril central estuvo presente que iba a haber un servicio de pasajeros. Probablemente sea un operador privado, evidentemente hay que poner nuevo material rodante, pero las estaciones están. Falta esta justamente variante, que es decir, el tren cuando llega a Montevideo no se va a detener 800 metros al norte, sino eventualmente podría llegar a la vieja estación, con mucho menos necesidad, porque no necesita una playa de maniobras, o sea que la playa de maniobras puede usarse para otros fines, pero sí tener su vía para poder llegar. Y eso lo está manejando la actual ministra Lucía Echeverría. Dentro de su propuesta de transporte metropolitano, no solamente están los ejes troncales de Avenida Italia o de 8 de Octubre y Camino Maldonado, sino también el eje norte-sur, que es una posibilidad de multimodalidad, ¿no? Con transporte rodado por la red vial o por transporte de ferrocarril.
En este caso, la propuesta, y esto que venimos hablando, se parece mucho a lo que también habló Virginia Cáceres.
Puntos de contacto. Yo, por lo que he podido ver de la propuesta de Virginia Cáceres, ella en realidad manejó un proyecto, porque ya hubo, por lo menos que yo sepa, dos llamados a ideas. Uno que lo hizo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el Ministerio de Vivienda, que fue un llamado, yo creo que fue el más serio de todos, porque tenía una cantidad de requisitos, pero que se vio truncado justamente por esta situación del contencioso judicial. Estamos hablando de 2006, 2007. Y después tuvimos un llamado un poco más liviano, por así llamarlo, que realizó el Ministerio de Transporte al final del gobierno de Tabaré, el segundo gobierno. Yo recuerdo, incluso estuve en el tribunal evaluador de las propuestas, pero era un llamado a ideas que se le dejó al gobierno entrante. O sea, se evaluaron las propuestas, creo que recibimos 8 propuestas, y esas quedaron en manos del gobierno entrante, no sé qué pasó.
Capaz que ahora seguimos por la parte de la transformación en la movilidad, pero llegaste a mencionar el tema de la expresión, el desagote del agua en esa zona. Estamos hablando de la zona de La Paz, que cuando llueve mucho en poco tiempo lo vemos inundado con los problemas que eso supone. ¿Hay una inversión a realizar ahí?
Hay una inversión, hay un proyecto. Bueno, hay que tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Porque uno siempre tiene que balancear las capacidades de inversión que tiene, las prioridades y cómo resolverlas. Yo les contaba lo de la Plaza Neruda. La Plaza Neruda tiene una solución parcial para este problema, que es lo que se llama un estanque o laguna de laminación. Es decir, el agua que se junta en una parte de ese bajo llega a la plaza, hay como una suerte de gran bandeja o batea abierta, se concentra el agua ahí y luego se tira nuevamente a la red de colectores. Esta solución es la misma que tienen varios puntos de la ciudad de Montevideo, donde están, por ejemplo, en la estación Goes, hay un depósito enterrado. También en el Diamantis Plaza, en el buceo también. Y hay más que son, depósitos que juntan el agua en un evento extremo, disminuyen la presión sobre la red de colectores y las van liberando gradualmente. Esta de la Plaza Neruda no soluciona el total, pero soluciona una parte importante. También es importante, porque esto es una cuenca que recibe en el punto más bajo, que es la calle La Paz, es la cuenca de un arroyo. Hay un estudio muy, muy lindo del arquitecto Américo Rocco, Nino Rocco, que publicó la Junta Departamental sobre este arroyo, que se llama Arroyo de las Canarias o Miguelete Chico, que tiene sus fuentes o su origen más o menos en la Plaza Oribe, donde está el Banco Hipotecario, que luego va por la calle Galicia y La Paz y que desembocaba en lo que hoy es el puerto de Montevideo, cerca del dique D. Esto es lo que genera esta inundación. Entonces, lo que tenemos que hacer es un nuevo colector. Finalmente, esa es la inversión, es un nuevo colector que es muy importante, es una obra compleja. Hay que atravesar el recinto portuario, pero es posible.
¿Un nuevo colector? Pluvial.
Pluvial. Sí, solo pluvial.
Solo pluvial para solucionar ese tema en particular.
Claro.
Uh-huh. Porque eso es esta idea, que incluso se habla también de diques de contención que fueran frenando, digamos, bueno, el torrente de agua.
Esto para toda la ciudad, porque en realidad con el tema de los eventos extremos, el cambio climático, una de las cosas que tiene como consecuencia es que hay una frecuencia mayor y una mayor intensidad de ciertos eventos, en particular la lluvia, con lo cual hay zonas de la ciudad que han sido muy golpeadas. Recuerden el caso no hace tanto tiempo de la zona de Malvin, en la Rambla Concepción del Uruguay. Bueno, por ahí abajo durante décadas fue el arroyo Malvin, pero se dio una concentración de lluvia que inundó situaciones que nunca habían sido afectadas, plantas bajas de edificios, garajes, no tuvimos desgracias humanas por casualidad, ¿no? Entonces hay que tener también una previsibilidad. Esto va con otra de las propuestas que voy a presentar mañana. Por suerte la Intendencia dispone de mucha información, puede monitorear en tiempo real los procesos, no solamente los flujos de tránsito, sino también, por ejemplo, las precipitaciones, y anticiparse a eventos extremos, ¿no? Y, por supuesto, este tema de las, digamos, medidas de retención pueden ubicarse en los puntos bajos, pero también en los puntos medios y en los puntos altos, de manera de que las avalanchas, digamos, ¿no?, de agua se puedan ir amortiguando y lleguen con menos energía a los puntos bajos.
Entiendo que es una obra de millones de dólares. Sí, decías sí. Al principio, bueno, hay que tomar la decisión, pero si es que el otro fuera el intendente de Montevideo, ¿esa sería una de las prioridades de las grandes obras a realizar?
Claramente, en el marco de este proceso de rehabilitación y recuperación de la estación central, de su playa de maniobra y sus galpones. Es decir, en el marco de un proyecto urbano, quizás una parte del aporte económico de la Intendencia sea la construcción de ese colector.
Uh-huh. Para que la gente, si llega en tren a la estación central, no tenga esa idea.
Sí, claro. A ver, es un evento que no dura mucho tiempo.
No, pero cuando dura, vemos los autos flotando.
Exactamente.
Y es endémico, sí, y es una de las cosas que molesta a los montevideanos.
Exactamente. ¿No? Sí, sí.
¿Y por qué cree que no se tomó la decisión aún de solucionar un tema tan que rompe tanto los ojos a la población en general?
Bueno, no estoy seguro que rompe tanto. Tiene más visibilidad desde el momento que estamos mucho más conectados y podemos compartir en tiempo real los fenómenos que ocurren al minuto. Yo creo que hay un problema, y este es un problema de carácter estructural, incluso lo mencionó el actual ministro de Economía, Godone, antes de él mismo ser anunciado como posible ministro. Estoy hablando previo a la campaña electoral del año pasado. Montevideo tiene un retraso muy importante en infraestructura urbana, ¿no? Y necesita subir un par de escalones en infraestructura. Entonces, esta infraestructura puede ser para los elementos fundamentalmente de drenaje pluvial, no tanto de saneamiento, también de saneamiento, pero sobre todo de drenajes pluviales, para la movilidad y la accesibilidad, claramente, y también en otros aspectos vinculados a la infraestructura social y cultural. Pero yo diría que en estos tres rubros es necesario recuperar la capacidad de inversión, que en el periodo pasado estuvo muy limitada por factores, algunos endógenos, pero otros exógenos, que han sido largamente comunicados. Pero que en el periodo de Daniel Martínez fue muy importante, ¿no? Fue quizás uno de los periodos más importante desde el punto de vista de la inversión en distintas áreas, fundamentalmente de viales, pero también en espacio público.
¿Y eso de dónde sale ese dinero? Porque uno entiende que hay una parte del presupuesto de la Intendencia, que son salarios, ahí es bastante rígido y es difícil de generar movimientos, y no sé cuánto espacio fiscal le queda a una Intendencia que tiene números comprometidos y que además en algunas entrevistas has hablado que lo que pretendés es también una gestión austera, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue eso?
Bien, bueno, ahí hay varias líneas. Primero, algo que tenemos que asumir, que es una cuestión que para quien ha gestionado recursos es obvia, pero de repente para el ciudadano común no lo es que una obra de infraestructura presta servicios por más de una generación, ¿no? Por 20, 30, 50, 100 años. De hecho, la actual red de saneamiento del área central de la ciudad, de la red de Arteaga, tiene casi 150 años, ¿no? Fue una iniciativa, la primera iniciativa privada que tuvo el país. Pero más allá de eso, que es histórico, que es anecdótico, tenemos los planes de saneamiento urbano que comenzaron en la última etapa de la dictadura, siguieron por el primer gobierno democrático del doctor Aquiles Lanza, del Partido Colorado, y con Tabaré, Mariano y los siguientes gobiernos tuvieron una continuidad. Es decir, vamos por el plan de saneamiento 6. Eso tiene un financiamiento específico del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la Intendencia es uno de los clientes del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene mejor validación dentro del Uruguay. O sea, siempre ha cumplido sus compromisos de pago con, obviamente, la amortización de las cuotas que implican capital e interés y que le ha permitido ir revalidando cada vez que un plan está a punto de ser culminada su ejecución, ya está negociado el plan siguiente. y estamos llegando a mucho más del 90% de cobertura de saneamiento. O sea que perfectamente un próximo plan de saneamiento y de drenaje urbano podría parcialmente tener financiamiento del Banco Interamericano. Además de eso, aspiramos a recuperar algunos de los fondos de inversión que fueron discontinuados en este periodo, ¿no?
El fondo metropolitano,
claramente, que eso permitía obras de otra naturaleza. Y también podemos generar algún fideicomiso para otro tipo de obras que voy a proponer mañana. Pero digo, endeudamiento dentro de márgenes lógicos y sanos de proporción en relación a los ingresos, cuando la Intendencia de Montevideo tiene, y yo lo digo, una salud desde el punto de vista financiero que podrá estar atravesando circunstancias coyunturalmente complicadas, pero es de las 3 o 4 intendencias del país que tiene una proporción mayor de ingresos propios. Eso le permite respaldar cualquier crédito, ¿no? Pero no depende de transferencias del gobierno central.
Veníamos hablando de movilidad. Sí. Por ahí podrían aparecer algunos de estos fideicomisos.
Bueno, en realidad en movilidad la gran apuesta es una inversión que va a tener que también estar respaldada por un fideicomiso, pero de una conjunción de instituciones públicas de primer y segundo nivel, es decir, del Poder Ejecutivo, primer nivel de gobierno, y de las intendencias departamentales, segundo nivel de gobierno. En eso estoy convencido que tiene que haber un sí entusiasta absolutamente a la iniciativa del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Transporte, que lo anunció Lucía Echeverri con total explicitación el día que asumió su cartera, de que hay que revolucionar el sistema de transporte colectivo de pasajeros. Esto no lo va a hacer solamente el Poder Ejecutivo. Es una muy buena noticia que el Poder Ejecutivo lo lidere, pero tiene que acordar por lo pronto con las intendencias de Canelones y de Montevideo, y también, ojalá, incorpore a la de San José. Pero aún cuando fuera solo con Canelones y Montevideo, se va a tener que crear una institucionalidad. Y cuando digo crear institucionalidad, no es ni burocracia, ni sueldos, ni plata. Es decir, acordar entre ambos niveles de gobierno, entre las 3 instituciones, un sistema de gestión que unifique lo que hasta ahora está separado, que es que por un lado tengo el transporte interdepartamental, por otro tengo el de media distancia, el que llaman suburbano, que está mal dicho, pero tiene ese nombre, y los sistemas departamentales en un único sistema de gestión que implica hacer obras. Esas obras van a tener que hacerse contra flujos de fondos a futuro, pero que serán operados por empresas del transporte colectivo.
Porque el tema de las empresas es relevante, y a partir de la aprobación del Frente Amplio de su programa también apareció en la discusión, porque el programa del Frente Amplio habla de la posibilidad de ir a una empresa pública que sea la que gestione el transporte colectivo.
Sí, creo que no utiliza la palabra empresa, pero sí.
Pero el concepto es ese, ¿no? Que sería como una idea superadora de las cooperativas y las empresas que hoy están involucradas ahí. Desde lo público, ¿cuál es tu visión a propósito de eso? Porque el programa tampoco es concluyente, habla de avanzar hacia, ¿no?
Yo creo que es la sabiduría que tiene el Frente Amplio cuando escribe y aprueba sus programas, que en este caso fue aprobado por unanimidad. Yo estaba en la reunión donde esto se aprobó. Previo a esa reunión hubo un trabajo muy intenso, porque hubo que integrar entre 300 y 400 adendas y modificaciones al borrador que había circulado, lo cual no fue nada fácil, pero se le puso una condicionalidad: evaluar la posibilidad y estudiar la posibilidad de un sistema de este tipo. Si el sistema de este tipo es el que yo digo, que es una institucionalidad pública que a su vez concesiona, ningún problema. Si el sistema sería yo contrato directamente a través de trabajadores públicos y gestiono con una flota que es propiedad de la Intendencia de Montevideo, yo digo, esto me parece que no tiene ningún asidero, no es esa la idea. Evaluaremos lo que haya que evaluar, pero no voy por ese lado.
Porque ahí parte de la discusión tiene que ver, por lo pronto ha estado propuesto puesto arriba de la mesa por Ceres, donde aparecen contempladas todas estas cosas, ¿no? Los repagos a futuro con los flujos.
Ceres no, Simbe.
Simbe. El tema de la gobernanza, las obras de infraestructura y la eventualidad de un operador que, si no recuerdo mal, en el caso de Simbe es, bueno, una nueva alianza entre las empresas que ya están vinculadas en el transporte para que no pierdan su porción de negocio y de alguna forma neutralizar un actor que podría ser incómodo para una idea de esas y quedan fuera de juego.
No solo neutralizar, yo creo que es involucrar activamente. Las empresas de las cooperativas están interesadas en este proyecto. O sea que no es solo un problema de no tener un conflicto, sino que es sumarlos. Y también esto implica sumar a los trabajadores, porque son puestos de trabajo, son lugares, digamos, de desempeño, digamos, de funciones que son esenciales para la sociedad y que, bueno, no podemos prescindir ni de esas empresas ni de esos trabajadores.
No, ya que agarró Nico el tema del trabajo de Simbe, de Gonzalo Márquez, pregunto a Esqueloto si piensa incorporarlo a su eventual plataforma. Había algunas ideas que pasan, que eran dos líneas, una que venía del Pinar y otra de Zona América, que confluían en una zona subterránea en Tres Cruces. Es decir, una gran obra de infraestructura en Tres Cruces. ¿Comparte ese concepto?
Tiene más...
Tenía muchas más
cosas. Es decir, hay varios... En esa versión del proyecto hay varios cruces que se dan a desnivel. No solamente Tres Cruces julio, es el más complicado, y hay una propuesta de soterrar 18 de julio, una de las vías, desde la explanada de la Intendencia hasta la Plaza Independencia. A mí el proyecto, desde el punto de vista de la imagen urbana, me encanta, pero hay que evaluarlo muy bien, ¿no? Porque eso, primero, es un monto de inversión muy grande. En segundo lugar, genera interferencias con el funcionamiento, porque uno tiene que pensar la operación. Una vez que está toda la obra realizada, que eso puede ser perfecto, pero tengo que pensar en mientras tanto, ¿no? ¿En qué etapas voy a hacer esa obra? Ahí esto lo hablábamos con el Pancho Leñani en la reunión que tuvimos para hablar de este tema, y decíamos, claro, Canelones acá tiene obras importantes, pero es la que va con el equipaje más liviano, porque hay que hacer algunas obras en Yanatacio, algunas en la Ruta 8... En la entrada a Montevideo, pero la gran transformación del punto de vista físico va a darse adentro de Montevideo. Y también los grandes malos humores, ¿no? Porque un comerciante que tenga una trinchera frente a su vidriera durante un año, dos años, bueno, tiene que tener una espalda para poder soportar eso, o los desvíos de los ómnibus que mientras se hacen las obras van a tener que circular por otro lado. Todo esto hay que evaluarlo. Pero lo que estamos seguros es que la dirección estratégica es esa.
Bien. Montevideo primero es el lema de campaña. Creo, no me acuerdo si lo llegamos a conversar en otra oportunidad, pero a mí siempre me sonó Montevideo primero como un ejercicio de autocrítica respecto a cómo se manejó el Frente Amplio en los últimos años, donde Daniel Martínez había querido ser candidato a la presidencia, un plenario se lo impidió y luego terminó siendo candidato a la intendencia. Y estuvo un año fuera de la intendencia precisamente por la campaña. Lo mismo con Cose, más aún, porque ella ya había sido efectivamente precandidata. Terminó saliendo mucho antes e incumpliendo con su compromiso de estar los cinco años en la intendencia. Ahora el favorito del Frente Amplio es Mario Vergara. Ya intentó dos veces ser candidato a la presidencia. Da la impresión de que Montevideo no ha estado primero para quienes les ha tocado ser intendente en los últimos años, en sus objetivos últimos. ¿Viene por ahí ese Montevideo primero de Esqueloto?
Algo de razón tenés. Yo te diría, yo no voy a poner ni el foco ni el centro de mi argumentación de Montevideo primero en personas concretas y en episodios concretos. Sí creo que hay una autocrítica que nos debemos como Frente Amplio, en un sentido más profundo, más allá de las anécdotas o de los episodios que puedan haberse dado en ciertos periodos electorales. Yo creo que Montevideo siempre necesitó y sigue necesitando un elenco de gobierno y un liderazgo que esté centrado en los problemas de la ciudad y el departamento, ¿no? Eso lo tuvo claramente con Mariano Arana. Más allá de que Mariano después desempeñó otras funciones públicas, después de dos periodos de gobierno, quedó claro que había una vocación que no era una vocación político-partidaria, porque la política departamental, las políticas del territorio, yo creo que tienen una cosa muy linda, que son políticas ciudadanas. Es decir, está bien, nos tenemos que presentar porque es el mecanismo y es el modo en el cual el sistema político institucional lo ha definido a través de lemas, de partidos, y creo que es una fortaleza el Uruguay que no tenemos outsider, no tenemos figuras que emergen y después desaparecen. Está bueno que se asienten en un sistema de partidos, pero son propuestas muy ciudadanas y creo que últimamente podemos haber perdido algo de esa propuesta ciudadana que apele más a la solución de problemas de convivencia, problemas de interacción, que como el tema de la limpieza, como el tema de la movilidad o como el tema que ustedes elijan, no tienen necesariamente un color político, ¿no? Sino que probablemente si uno consulta a la población hay consensos importantes en personas que votan partidos diferentes y si consulta las propuestas políticas de los programas, en algunas cosas no van a diferir demasiado. Entonces creo que para el Frente es muy importante volver a poner Montevideo primero. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo no tengo aspiraciones, no me presenté ni a senador, ni a diputado, ni a edil. No tengo otro proyecto que ser el intendente de Montevideo. Y bueno, me parece que eso puede ser un diferencial. Decir, bueno, este es mi proyecto, esto es lo que yo quiero. Estuve 40 años dedicado a trabajar por la ciudad desde distintos lugares, ¿no? Desde mi actividad privada, desde la actividad académica, la investigación, la enseñanza, la extensión universitaria, desde el gobierno nacional y también en la intendencia en diferentes momentos. Yo desde el año 89, que trabajé en el programa del Frente para Montevideo y luego acompañé a Tabaré como su tercer suplente, estoy vinculado a la gestión de Montevideo. En estos últimos 15 años no tuve responsabilidades. O sea, desde el año 2010 no tengo responsabilidad en acciones concretas, pero nunca me desconecté de los temas de la ciudad de Montevideo. Me he estado actualizando, estoy ahora en esta campaña aprendiendo los kilos, porque estoy recorriendo toda la ciudad, todos los barrios, hablando con organizaciones, con entidades, con empresas, con colectivos, y la verdad que es una actividad súper estimulante, me energiza desde el punto de vista de las posibilidades de intervenir en esta ciudad, ¿no? Y me parece que es una linda oportunidad.
Pero si uno que es sincero, lo que dice es que el otro, ¿no? O sea, realmente se apasiona por la ciudad,
sí.
Lo moviliza la ciudad y también en algún momento lo enervará a la ciudad y eventualmente las gestiones que no pudieron hacerle frente a algunos temas que están ahí, que rompen los, vuelvo al término rompe los ojos, porque sí. Hay muchos temas que son endémicos. Y es que el otro tiene sus propuestas vinculadas, por ejemplo, a las veredas, ¿no? Uh-huh.
Sí.
A la construcción de veredas. Obviamente la basura, ya no vamos a meter con el tema de la basura, que es como la BD de cada una de las campañas, pero uh-huh. A veces quedan relegados otros temas, ¿no? Del 89 al 2025, ¿no? ¿Hubo algún plan o alguna política que se acercara al ideal de, por ejemplo, de refacción de veredas y que todos los ciudadanos de Montevideo tuvieran una vereda? Porque hay muchas partes de Montevideo que no tienen vereda.
En ese tema no.
No.
Ese es un debe, uh-huh. Claramente. Porque si tú me preguntás por la limpieza, uh-huh. Yo soy bastante memorioso, entonces puedo decir, sí, el tema de la limpieza es mentira que no se resolvió en 35 años.
Ahora vamos a la limpieza. Por eso
A ver, sí, se resolvió una vez, se desarregló, se resolvió otra vez, se desarregló, y ahora el sistema actual ya no resiste más. Pero esto lo decimos todos, ¿eh? No lo digo yo solo. Pero en distintos momentos la ciudad adoptó sistemas para atender ese problema. En cambio, en el caso de las veredas, no. Yo creo que sí fue un problema de falta de visión, probablemente. Creo que hoy estamos en una situación culturalmente diferente. El cambio del vínculo de las personas con la ciudad tiene que ver con esto. Yo estoy muy preocupado por justamente una cierta, cuando tú hablabas, bueno, los problemas endémicos, ¿no? Yo creo que un problema endémico es cierta ajenidad que tenemos con respecto a la ciudad, ¿no? Nosotros creemos que de la puerta para adentro es nuestra casa, o de la reja, o del portón, o lo que tú digas, y de la puerta para afuera es de nadie, no es de todos, es de nadie. Entonces, esa ajenidad implica que yo ni me ocupo de arreglar mi propia vereda, ni me preocupo de barrerla ni de cortar los yuyos, pero también que puedo depositar al lado del contenedor las cosas que no van en el contenedor, las podas, los escombros, los muebles, el electrodoméstico, las cosas más increíbles. Y también que no me ocupo de mantener, porque en realidad hay un bajón general, uno lo ve, ¿no? Se habla mucho de los grafites, eso quizás sea lo más visualmente chocante, pero hay un bajón general del cuidado de la ciudad, tanto de lo público como de lo privado. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo cultural por recuperar la ciudad para el uso de la gente, la estima de la gente, y tiene mucho que ver también con las veredas, porque la calle no tiene que ser un lugar ni para depositar vehículos que estén toneladas de metal y plástico estacionados durante horas ahí ocupando el espacio público o circular los vehículos, sino también para que principalmente circulen e interactúen las personas. Eso lo perdimos en buena medida, ¿no? En parte por los problemas estos que digo, en parte porque las veredas están rotas, están en mal estado, en parte porque en muchos lugares los barrios más necesitados ni siquiera tienen veredas y todo el mundo anda por el pavimento vehicular,
¿no? ¿Y ahí qué propones, Croto, sintéticamente?
Y bueno, lo voy a proponer con mayor detalle mañana, pero es un plan de impacto de construcción de veredas en la periferia y de reconstrucción en las áreas centrales e intermedias, ¿no?
Llevados adelante por la intendencia.
Sí, claro, sí.
Tenemos que hacer un corte, vamos a hablar de la limpieza al regreso, pero mínimo, porque me queda la duda de cuánto cabe en esta entrevista. Una pregunta sobre el cuidado patrimonial de Montevideo.
Bien, no bien.
Sé, esa prédica, por ejemplo, que lleva adelante Alfredo Guerra.
Justo ayer fui a ver la película, no había tenido la oportunidad, y el domingo de noche se me hizo un hueco y ¡ping! Pude ir a Cinemateca, así que quedé muy... muy bien, impresionado por el planteo de Alfredo.
¿Va a haber algo de parte de las propuestas de...?
Sí.
¿Sí? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque uno piensa que ese tema, en realidad, está muy por detrás dentro de las prioridades que tiene Montevideo, pero por otro lado...
Sí, a mí me parece que eso le preocupa mucho al vecino y a la vecina común. Yo estoy dentro de mi actividad, yo les contaba, reuniéndome con colectivos. Algunos de esos colectivos militan por este tema. Digo, por ejemplo, me reuní con el colectivo Asamblea por la Rambla Sur. Uh-huh. Ahora dentro de poco voy a tener una reunión con la gente de la Ciudad Vieja, que hay unas comisiones de vecinos, pero también me he reunido con asociaciones de comerciantes, ¿no? Con el Grupo Centro, con los artesanos, con las asociaciones comerciales que tienen representación, bueno, del Centro Comercial de la Unión, del Centro del Paso Molino, de Colón. La gente está preocupada por eso. Está preocupada y es auténtica la preocupación. Y también cuando estamos repartiendo folletos en las ferias, algunas de las preguntas o de las quejas que nos plantea la gente tiene que ver con la conservación del patrimonio. Sin embargo, yo creo que esta es la primera entrevista en que me preguntan de eso. Y he dado no menos de 20, 25 entrevistas.
Bueno.
No entra en la agenda, no entra en el tiempo.
Después de la tanda, si nos da el tiempo,
bien,
le entramos. Estamos hablando con Salvador Esqueloto.
Es fácil desviarse.
Seguimos en conversación con Salvador Esqueloto, candidato, uno de los candidatos del Frente Amplio de Intendencia de Montevideo. Ya vamos a estar hablando, por ejemplo, de cuáles son sus propuestas en materia de limpieza, que es como uno de las vedettes de la discusión política previo a la elección departamental, pero quedaba pendiente la pregunta sobre patrimonio y cuidado patrimonial de Montevideo. ¿Qué planes tiene Salvador Esqueloto para eso?
Bueno, no tengo un detalle abierto, porque para comunicar los planes hay que ser bastante como contundente y sintético, pero es un tema en el cual yo he estado trabajando durante décadas. Conozco muy bien el sistema de protección patrimonial que tiene la Intendencia, que por lejos es el más desarrollado de todo el país. Es decir, si bien en algunos departamentos del interior existen algunas normas o incluso algunos dispositivos que fueron tomados a partir de la experiencia de Montevideo. Montevideo tiene un sistema de protección patrimonial muy importante, no solamente de la zona de la Ciudad Vieja, sino, por ejemplo, del Barrio Sur, Barrio Reus Sur, Barrio Reus Norte, Prado, Colón, Lezica, Carrasco y Punta Gorda, Pocitos. Es decir, hay inventarios patrimoniales, ahora se suma el centro y el cordón, hay una enorme cantidad de bienes protegidos, hay incentivos fiscales para que aquellos bienes de mayor valor excepcional, y no estoy hablando de los monumentos históricos nacionales, estoy hablando de valoraciones departamentales, tengan un beneficio fiscal, incluso hasta el 50% del pago de la contribución inmobiliaria. Hay una renuncia importante, no la tengo cuantificada, pero que va creciendo año a año. Y sin embargo, esto no es suficiente, ¿no? Hay también una necesidad, sobre todo, de apoyar a los pequeños propietarios de inmuebles que tienen valor, pero que no tienen capacidad económica. En ese sentido, funcionaron durante un tiempo y esperamos que vuelvan a estar activas unas experiencias que al principio estoy hablando fines de los 90, principios de los 2000, se implementaron con recursos de la cooperación española, que se llamaban oficinas de rehabilitación, que iban moviéndose de barrio en barrio y trabajaban justamente con la pequeña y mediana propiedad inmueble, facilitando en algunos casos la recuperación con préstamos con intereses bajos y en otros casos el subsidio de algunas de esas intervenciones, por ejemplo, en las fachadas. Esto se hizo en el Barrio Sur, se hizo en la zona del Mercado Agrícola, se hizo en la zona de Unión Villa Española, se hizo también en Ciudad Vieja. En el último periodo que yo recuerdo, porque yo estaba en la dirección de vivienda, que era quien hacía convenios con las intendencias de todo el país, esta fue una experiencia que se replicó en casi todo el país. Se trabajó muy bien con la Intendencia de Montevideo. No tengo datos de qué pasó en este periodo con el gobierno multicolor, porque hubo un recorte importante de los acuerdos con las intendencias departamentales, no solo con Montevideo, hay que decirlo, y probablemente la experiencia de las oficinas de rehabilitación haya que volver a colocarla arriba de la mesa. Pero sobre todo, más allá de los recursos, estábamos hablando de la película de Guerra Intendente, yo vuelvo a decir...
Mañana va a estar Guerra acá.
Me resultó un trabajo súper interesante, yo diría que más allá de que ahí aparecen voces distintas, porque entrevista a muchas personas vinculadas con el tema, unos dicen una cosa, otros dicen una cosa, y no es un discurso 100% cerrado, con la posición de Alfredo yo coincido muchísimo, y uno de los temas que coloca es por qué no se destinan recursos o más recursos para este tipo de acciones de conservación o puesta en valor del patrimonio, mientras que para la obra nueva hay una renuncia fiscal importante. Bueno, ahí sí hay una decisión de gobierno al más alto nivel, porque la Intendencia maneja algunos resortes, pero no los grandes impuestos, y habría que ver cómo podemos lograr una mejor articulación para conservar el gran parque construido que tenemos, que es el gran valor de la ciudad. Aún cuando hoy, y duele muchísimo, estamos perdiendo construcciones valiosas en Montevideo, Montevideo tiene un potencial enorme, digamos, sus ambientes urbanos. Pensémoslo no solo desde el punto de vista de los habitantes, que lo sentimos, que lo sienten, que expresan esa adhesión, pero también expresan el dolor cuando se pierde algo, ni de los turistas. Pensemos, por ejemplo, que Montevideo es una gran locación cinematográfica, ¿no?, que genera ingresos, ¿no? La industria audiovisual dentro de las industrias culturales es una actividad de punta. Montevideo tiene su oficina de locaciones, tenemos la nueva agencia de cine del Uruguay, tenemos grandes empresas, tenemos escuelas de cine, hay un complejo de carácter económico que está en relación a la producción audiovisual, que es no solo para ni el país ni la región, es para el mundo. Bueno, y ese potencial hay que cuidarlo, ¿no? Uh-huh. Hay que cuidarlo. Bueno, por supuesto que estamos hablando que el Uruguay también ofrece locaciones, ¿no? Se han hecho series, se han hecho películas, pero dentro del Uruguay Montevideo es un sitio privilegiado. Entonces, ese paisaje urbano tenemos que hacer el mayor esfuerzo por conservarlo y ponerlo en valor. Y particularmente también, capaz que no nos extendemos mucho más, la Intendencia tiene que hacerse cargo de su propio patrimonio, ¿no? Es decir, la Intendencia tiene una importante serie de edificios históricos que son su propiedad, los museos, pongamos el Cabildo, el Museo Blanes, entre otros. Quizás el mantenimiento no haya sido el suficiente. Y no solo el mantenimiento, sino la expresión pública, es decir, su exteriorización al medio urbano requiera una puesta en valor más enérgica, ¿no?
Sí, hay algunos museos municipales y departamentales, y nacionales, quiero decir, del MEC, que está bien, están bien conservados, pero a veces, digamos, en la atención, digamos, uno entra, bueno, y hay muchas precariedades, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora nos encontramos algunas situaciones que eran muy imprevisibles, ¿no? Porque yo conozco la obra, se iba a colocar un ascensor externo en el Cabildo para darle accesibilidad, una cosa que también debería tener el Museo Blanes y otros, ¿no? Digo, que todo el mundo pueda. Estamos hablando de que Montevideo tiene, el Uruguay, una población muy envejecida, con muchos adultos mayores, con personas con dificultades para desplazarse, etcétera. Hay que poner accesibilidad. Van a estudiar el sustrato arqueológico del Cabildo y apareció de todo, ¿no? Entonces, el ascensor ya no se puede colocar ahí, eso aumenta los costos de la obra, etcétera. Pero bueno, hay que poner en valor el patrimonio que la propia Intendencia tiene. Edificios, espacios públicos.
Bien. Una del día de la coyuntura, la contratación por parte de esta administración, la de Zunino, de la periodista Ana Inés Martínez, al Departamento de Secretaría General de la Comuna, uh-huh, que generó, digamos, reacciones incluso dentro de la fuerza política del Frente Amplio, reacciones adversas, en el caso de Schelotto, ¿qué piensa sobre esta contratación en este momento de una persona que es reconocida, es una personalidad pública del mundo del periodismo deportivo, pero tanto por el monto que circuló de su contratación como por el momento en que se toma esta decisión, momento de recortes en la Intendencia y también momento de campaña electoral, no cayó muy bien entre en algunos actores. ¿Cuál es la opinión de Schelotto?
Sí, es un cambio violento de tema, pero vamos a...
Sí, pero entrar,
pero yo ya eso hablé ayer, me entrevistaron algunos medios el domingo, que yo estaba en actividades públicas. Yo creo que como mínimo hay que decir que es una situación innecesaria que crea un ruido en un momento de campaña. Y que desde el punto de vista del ciudadano común, ¿no? Porque yo puedo entender los argumentos, no compartirlos, pero entenderlos, que esto es legal, que se trata de una profesional reconocida, no lo pongo en discusión, que el intendente puede disponer de estas cosas también, pero también la comunicación es cómo proyecto yo una imagen de un gobierno, de una institución. Y desde el punto de vista del ciudadano común, del frente amplista común, del votante, no solo es incomprensible, es contradictorio con nuestro discurso. Yo dije, es un desastre para el frente amplista que en el medio de una controversia, cuando estamos cuestionando cosas que son incomparables, pero cuestionando el desempeño de otros gobiernos departamentales que han hecho del clientelismo, del favoritismo, de la gauchada, su forma cotidiana de operar, nosotros generemos una fisura que no puede ser entendida por la gente. Me parece que eso no está bueno.
Uh-huh. Una complejidad adicional innecesaria, le dijo Montevideo Portal, que es un eufemismo para decir, ¿qué necesidad?
¿Qué necesidad? Sí, ¿a santo de qué?
Igual, un desastre para el Frente Amplista me parece que va a ser
más el
título. Sí, porque a ver, yo esto lo dije ayer también y no tengo ningún problema. Mi visión de la gestión pública es que uno tiene que apoyarse en los servicios permanentes, ¿no? Porque uno tiene que construir institucionalidad, ¿no? Ahí donde le toque estar. Tiene que generar equipos profesionales, un escalafón bien, digamos, organizado, estructuras, de que cuando uno se va, quede esa estructura y venga otro y no tenga necesidad de generar nuevos equipos, nuevas formas de trabajo. Obviamente que existen los cargos de confianza, pero yo voy a trabajar con mis organigramas de cargos de confianza y algunos asesores, pero después en las ingenierías, en arquitectura, en biología, en química, en medicina, en comunicación, hay profesionales de primer nivel en la intendencia y hay equipos importantes. Uno tiene que jugar a fortalecerlos y a darles su lugar. No se necesita acumular y acumular pilas y pilas o capas de contratos y asesoramientos. Algunos se justificarán, puede ser, pero la austeridad va por ahí y también la ética pública va por ahí. Es decir, bueno, hay que fortalecer las instituciones, ¿no? No podemos estar permanentemente sumando contrataciones o cargos de confianza.
¿Hablamos un poco de limpieza?
Vamos.
¿Llegaste a decir en alguna entrevista que en 6 meses podría notarse un cambio en la ciudad?
Sí, yo estoy proponiendo como una tarea en 2 tiempos. Y tiene que ver también con esto que hablábamos en otros temas del liderazgo. Evidentemente el sistema total de recolección y gestión y disposición final de residuos de Montevideo, hay un consenso, yo diría total, que llegó a su límite de prestaciones y tiene que ser sustituido por otro. Estoy hablando del sistema de los contenedores genéricos. Si bien tenemos básicamente 2 grandes zonas en Montevideo, que es la zona central, que antes la atendía una empresa y ahora está gestionada a través de un fideicomiso, y la zona de gestión directa de la intendencia, el sistema es el mismo. Y ese sistema se implantó en forma total en el año 2004. Estamos hablando de más de 20 años. En aquel momento era la respuesta, hoy ya no lo es. Entonces, tenemos que ir a un sistema de...
¿Pero qué cambió de aquel momento hasta ahora para que no sea?
Cambió todo. Imagínense, las sociedades son muy dinámicas. Uh-huh. Cambiaron las pautas de consumo, la forma incluso en las cuales se empacan, por decir algo, los bienes que uno consume. O sea, consumimos más objetos o más volumen, de elementos que luego en parte desechamos. No estoy hablando solamente de electrodomésticos, muebles, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Y a su vez se genera mayor volumen de residuos que llegan al sitio de exposición final, pero que requieren ser dispuestos de alguna manera por cada productor de residuos y llevados a la calle y de la calle al sitio de exposición final. Pero además a esto se suma una situación más grave desde el punto de vista de la fractura social. Ya no son los clásicos clasificadores de residuos que teníamos en los años 90, que era el carrito con el caballo, ¿no? Por suerte, en eso hemos avanzado mucho. Pero aparece otro tipo de clasificador, mucho más anómico, si se quiere, ¿no? Las personas que viven en situación de calle no son universos exactamente idénticos. Tenemos clasificadores informales, muchísimos más, con una pauta de trabajo mucho más individual y con menos responsabilidad en su actuación. Y por otro lado, tenemos una enorme cantidad de gente que vive en situación de calle que se suma a esa problemática. Entonces, no sé si estoy contestando exactamente la pregunta, ¿qué cambió? Pero claramente lo que no puede pasar es que hoy tengamos un contenedor al cual durante las 24 horas la gente puede ir depositando sus residuos, pero está expuesto las 24 horas a que se revise, se saque cosas para afuera, ¿no? Eso tiene que cambiar. Y eso va a cambiar a través de un sistema diferenciado de recolección. Yo planteo 5 zonas diferentes. He visto que otros compañeros plantean 4, pero digo, son variantes de una misma cosa y cada zona tiene que tener su sistema, ¿no? Las zonas densas tendrán sus contenedores con otros formatos desde el punto de vista del diseño y del sistema de recolección.
Porque es importante. O sea, los contenedores de las zonas más densas van a ser contenedores en donde la gente puede dejar la basura, pero de ninguna forma se pueda.
Exactamente, sí. Y en algunos casos, como ya hay alguna experiencia puntual, que puedan estar soterrados.
También.
Pero también todo esto tiene que implicar un involucramiento activo de las personas. Y no estoy hablando solamente de los domicilios, porque bueno, uno puede pensar que en la familia se produce probablemente buena parte de ese volumen de residuos, pero también de las empresas, que ya tienen su sistema diferenciado, pero que hay que ser muy exigente en cuanto a que esa empresa se haga cargo de sus residuos, que tenga su sistema primero de clasificación en origen y después de recolección, de las instituciones educativas, de las instituciones de salud, de los organismos públicos, todos tenemos que clasificar en origen. Entonces, separar, ¿sí?
No, perdón, perdón. No, quería, no, tenemos, ahí está, cinco zonas. Entonces dijimos, sí, la zona más densamente poblada con, sí, con tenores eventualmente soterrados o, sí, inviolables de alguna manera. ¿Cómo, sí, siguen las otras cuatro?
Bueno, ahora no las tengo, la zona intermedia, la zona periférica, y que ahí hay una demanda mucho más puntual, porque es donde tenemos menos cobertura desde el punto de vista de los circuitos. Probablemente haya que mantener durante un tiempo las volquetas. Nos han reclamado que se mantenga el sistema de volquetas. Y después tenemos las zonas de barrio jardín, que pueden admitir un sistema similar, y de hecho hay experiencias que se están haciendo ahora mismo, que la Intendencia ha puesto en marcha en algunas zonas acotadas, pero que puede expandirse perfectamente. Estoy hablando de Santiago Vázquez y Pueblo Ayubá, uh-huh, pero pueden expandirse al Paso de la Arena, al Prado Norte, al Prado, a Carrasco Norte, etcétera, donde haya domicilios que tengan sus contenedores interdomiciliarios, incluso diferenciados, uno de mezclados y uno de reciclables, y que haya días y horarios en los cuales yo saco el contenedor a la vereda y después lo ingreso nuevamente al retiro de mi casa, a mi jardín o a lo que sea. Esto está funcionando a la perfección en Canelones. O sea, no es una utopía del primer mundo, ni de Europa, ni de Japón. Estamos hablando de Uruguay, y esto implica un trabajo educativo, un trabajo de cercanía, un contacto con las comunidades y sobre todo un liderazgo.
¿No se pincha cuando empiezan a decir trabajo comunitario, educativo? Sí, sí. Ahí es donde no terminan fallando los... Digo, porque mucha gente dice, Montevideo limpia en 6 meses, hace 35 años que nos están diciendo eso. Uh-huh. Creo que dice que en algunos momentos sí se logró, pero bueno, lo cierto es que la percepción de alguna gente es nunca se logra solucionar el tema de la limpieza. Uh-huh. Y cuando empieza a aparecer el tema del trabajo con la comunidad, el trabajo, sí, educativo, es decir, es un tema cultural, es donde la gente dice, no, bueno, acá está la falla. O sea, la gente no cambia.
Bueno, yo soy un optimista, uh-huh, inveterado, así, uh-huh, biológicamente optimista, como diría alguien. Yo creo que el Uruguay logró cosas que se pensaban que no iban a lograrse, con este mismo tipo de percepción, uh-huh, de que hay como un rechazo, hay una militancia activa incluso contra todo tipo de normas. Estoy hablando de las normas de tránsito. Hemos ganado batallas y hemos perdido algunas, ¿eh? Pero por ejemplo, cuando se implantó el cinturón de seguridad, yo pongo el ejemplo, mis hijas eran chicas, iban a la escuela y ellas recibían la visita de los inspectores de tránsito que iban circulando por todas las escuelas públicas y privadas, y eran los niños y las niñas que a sus padres de alguna manera los educaban para poder cumplir una norma tan básica, ahora la entendemos, uh-huh, como es tener el cinturón de seguridad. Yo diría que con el casco para los motociclistas tenemos batallas ganadas y batallas perdidas, pero hay que volver a insistir con ese tipo de cosas. Pero con el cigarrillo, bueno, ahí hubo un liderazgo, claramente, de la Presidencia de la República. Y se dudó mucho de que se podía perder la batalla de no fumar en los lugares públicos, ¿no? Cerrados y abiertos. Y yo creo que la sociedad ganó ese terreno. La ganamos. No sin dificultades, ¿no? Entonces, una batalla por la limpieza, yo creo que tiene perspectivas de ser obtenida, ¿no? Los resultados.
Me quedé pensando en esto de en esta historia de, bueno, Montevideo ha resuelto los problemas con la basura y se han vuelto a generar otros. Sí. Entiendo que, por ejemplo, yo eso no lo recuerdo, pero estaba la discusión de los basurales cuando asume Tabaré Vázquez.
Yo lo recuerdo perfectamente.
Donde se avanzó sobre eso.
300 basurales en 90 días los levantamos. Y los basurales eran endémicos. Endémicos quiere decir que el basural, la gente sabía, el barrio sabía que en la esquina tal, en una proa, no sé qué, había que ir y tirar todo, poda, escombros, cocina, muebles. Y eso estaba siempre ahí. Siempre.
Ahora, la duda que me quedaba es si en el pasado reciente eso se ha dado de esa forma. Los contenedores, mencionaste que arrancaron en el 2004.
No, se arrancaron en el 98 y se terminaron de generalizar en 2004 para toda la ciudad.
Yo recuerdo que ya en el gobierno de Ehrlich, que es el gobierno siguiente, uh-huh, asume en 2005, ya el tema de la basura era un tema instalado y se fue profundizando con el correr de los años. O sea, no sé si el sistema en algún momento logró responder a cómo
yo creo que sí, dándose los cambios. Yo creo que logró momentos o periodos de equilibrio, pero creo que quizás si nos hacemos autocrítica, la cosa que no funcionó fue poder anticiparse a los procesos, ¿no? Por eso me parece que es muy importante, y contando hoy con la tecnología que tenemos, con los datos que tenemos, con la inteligencia artificial, poder tener modelos que anticipen situaciones, ¿no?
Esto lo decía Guillermo Bonsecchi antes de asumir. Esto mismo.
Bueno, pero quizás cuando él asumió, todavía la inteligencia artificial no tenía el desarrollo que tiene hoy, ¿no? Pero hay un modelo, por ejemplo, que para mí es... no está explotado al 100%, ¿no? Que es el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. No sé si lo conocen, pero es algo como parece de una película de ciencia ficción, ¿no? Que tiene información en tiempo real de lo que está ocurriendo prácticamente en toda la ciudad sobre la movilidad. Esto mismo puede estar perfectamente con sensores remotos y con modelos de seguimiento asociado a otros temas, ¿no? Temas de seguridad, temas de limpieza, temas de predicción de eventos extremos, de inundación. Es decir, hay un potencial ahí y es una tecnología que ya está, que no es que haya que invertir muchísimo, hay que invertir inteligencia en todo caso.
Ahí la duda que me queda es si lo que ha faltado es anticipación, y entiendo perfecto que la tecnología puede dar una mano en eso, o lo que falló fueron que las decisiones de gestión que se tomaron no funcionaron como se esperaban, porque se definía compras de contenedores que tenían determinadas características y después los contenedores no terminaban funcionando como se entendía que debían funcionar, o en determinado momento faltaban camiones. Bueno, en este periodo llegaron camiones y no estaban bien comprados porque no podían llevar la misma cantidad de gente que requerían para funcionar. Y así hay una serie de historias que se pueden hacer en una cronología de cómo a cada problema se le buscaba una respuesta, y la respuesta cuando venía no funcionaba y no cumplía las expectativas. Uh-huh. Esto lo ato a dos cosas. La primera es, bueno, si el frente ahí le faltó previsión o gestionó mal el tema. Y lo otro es, si en virtud de esa película, si el frente ha hecho las cosas como para merecer renovar el gobierno. ¿No te digo? Uh-huh.
Bien. Capaz que arranco por esto último. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Estoy convencido que el frente, la palabra no es merecer, pero que Montevideo necesita un nuevo gobierno del Frente Amplio y que el Frente Amplio siga gobernando Montevideo. Pero no debe hacerlo por una cuestión de automatismo, ¿no? De inercia. Es decir, bueno, en Montevideo somos mayoría, nos colocamos cómodamente en un sillón de ser mayoría. El Frente tuvo una excelente votación en la interna de mayo, sorprendió, porque en las internas anteriores habían sido los partidos blanco y colorado los que habían tenido más movilización. Bueno, esto se debe mucho también al cambio de liderazgo interno del Frente con la aparición de Fernando Pereira, que le dio como un tono a toda la movilización hacia mayo. Luego revalida la mayoría en octubre, la afirma en el 24 de noviembre, y todas las encuestas nos están dando con un margen holgado. Entonces creo que esto es un riesgo, ¿no? Porque podemos sentirnos acá con no agitar mucho las aguas, vamos a llegar a la orilla y vamos a ganar.
La figura de la heladera.
Sí, ahí está. Y a mí esto es lo que más me genera, digamos, malestar. Yo creo que el Frente tiene que ganar porque tiene que traer una propuesta de continuidad de los cambios, es decir, un nuevo ciclo de cambios. No podemos sentarnos arriba de los laureles. Y si nos sentamos arriba de los laureles, es una derrota moral. Es decir, moralmente es inaceptable, ¿no? Decir, dejemos las cosas como está, que venimos bien, y más o menos vamos a seguir como veníamos, ¿no? Sí, tenemos problemas, el problema de la limpieza, el tema de tal cosa, de tal otra, la gente nos va a cobrar, pero yo creo que la gente nos va a cobrar sobre todo desde el punto de vista político, ¿no? tenemos que ganar con una propuesta que entusiasme, que diga, bueno, acá la ciudad va para este lado.
Pero te pregunto, sí. Mario Vergara está sentado arriba de los laureles, es que aparece primero en las encuestas, y es una persona que tenía otros incentivos que no eran la intendencia hasta hace muy poco tiempo, y ahora emerge como el candidato de la uh-huh. principal fuerza del Frente Amplio y posiblemente quien termine siendo electo. O sea, ¿él proyecta eso?
Pregúntenselo a él.
No, pero él obviamente va a decir que no. Le pregunto, bueno, a Croto, porque dice, la señal que no podemos dar es que estamos sentados en los laureles. Bueno, sí. Seguramente el candidato del Frente Amplio con mayor aceptación va a terminar siendo el intendente. Porque así le demuestran las encuestas y así lo ha demostrado la historia.
Todavía no salieron las encuestas de marzo.
Está bien, pero el proyecto de Vergara, ¿entendés que es lo suficientemente denso como para mostrarle al Frente Amplista que están en la senda de continuar con los cambios?
Mira, hay un... Primero que los énfasis o las líneas prioritarias de cada candidato obviamente son parte de su perfil y de su... producción de equipo de campaña. Yo tengo mis equipos programáticos, he trabajado con número importante de técnicos, de profesionales, de gente que se ha interesado por acercarse a distintas áreas en materia de cultura, en materia de salud, en materia de desarrollo económico, en materia de infraestructura. Mario seguramente ha tenido también, o Verónica. Pero además tenemos un paraguas común, que es el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio se presenta como un programa innovador, desde el punto de vista del formato y desde el punto de vista del contenido. Está organizado en 5 ejes, pero a partir de ese paraguas o plataforma, como le quieras llamar, yo le estoy cargando propuestas concretas, bajadas a tierra, y también provocaciones, porque estoy convencido de eso. Luego, Verónica, Mario, sabrán cómo manejarán su campaña. Mi visión, y voy a hablar de la mía, no puedo hablar de las otras, hasta por una cuestión de fraternidad con la cual manejo mi conducta. Yo no voy a ir nunca contra un compañero. Mi visión es que hay que proponer ciertas rupturas, ¿no? Que hay que proponer ciertos cambios, porque sí estoy viendo un acostumbramiento, sí estoy viendo una inercia, sí estoy viendo que... En el acumulado de sucesiones, ahora hablábamos de la transición, por ejemplo, ¿no? Se han perdido reflejos de izquierda, ¿no? Yo me acuerdo de una película famosa de Nanni Moretti, que no sé si se acuerdan, que él estaba mirando un debate político, creo que entre Berlusconi y D'Alema, y en un momento decía, por favor, D'Alema, di algo de izquierda, ¿no? Bueno, yo quiero decir algo de izquierda, ¿sí? No me quiero quedar en una especie de discurso único sobre la ciudad, ¿no?
Bien. Tenemos que cerrar. Sí. Antes, si se anima Esqueloto, ¿podemos ordenar según sus preferencias los gobiernos del Frente Amplio de Montevideo, desde el que le gustó más hacia el que le gustó menos?
Me pone en un compromiso. Me pone en un compromiso. A ver, puedo decir el que me gustó más, claramente. Uh-huh. El primer gobierno de Mariano, que yo lo acompañé, obviamente. Yo creo que desde el punto de vista de la épica, el primer gobierno de Tabaré, porque era realmente épico, ¿no?
El 2 para Tabaré.
Exactamente.
El 3.
El segundo gobierno de Mariano, yo creo que tuvo una evaluación injusta, ¿no? Porque yo escucho analistas políticos que a veces no profundizan mucho en los datos, pero que construyen sentido común, que dicen, no, el primer gobierno de Mariano, sí, el segundo no funcionó. Epa, en el segundo gobierno de Mariano, por ejemplo, se enfrentó la crisis del 2002 y se crearon programas sociales que no existían en el Uruguay. El Plan Invierno fue el primer plan para situación de calle, cuando había 500 personas en situación de calle de Montevideo, ¿no? Ahora tenemos casi 4.000. Ver un poco entonces creo que falta investigación, ¿no?
Bien.
Yo creo que desde el punto de vista de la infraestructura, del cambio, claramente el de Daniel.
El cuarto para Daniel Martínez.
¿Sí? Pero no lo estoy ubicando en lugar, ¿eh? Estoy recordando cosas.
Nico lo va a ubicar.
Sí, sí. A ver. O sea, ya me quedaron claro que los tres mejores fueron los tres primeros.
¿Sí? No. Yo digo que fue injusto la valoración que quedó en el relato histórico sobre el segundo periodo de Mariano, ¿no? Porque ahí también se hizo la obra. Se hizo la obra de Solís.
¿Reciente fue mejor que esa segunda intendencia?
Yo te voy a revalorar mucho en el caso de Carolina, algo que no se ve. Que es que en un recorte de las transferencias del Estado y en una crisis social que en parte tuvo que ver con la pandemia y en parte también con el repliegue del Estado, sobre todo año 20, 21, 22, el sostén que le dio a la Intendencia a los sectores populares con el Plan ABC fue fundamental. Esto lo estoy viendo yo en los barrios con la atención primaria de la salud, con la alimentación y con otras políticas sociales. Del periodo de Ricardo yo rescato muchas cosas. Yo trabajé un año con Ricardo Ehrlich en el final de su mandato y una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, los programas culturales, el programa Esquinas de la Cultura, que para mí va al centro de lo que tendría que ser la política cultural de la Intendencia, ¿no? La política cultural en los barrios. Bueno, de Ana Olivera, su compromiso con la ciudad y con la gente. Ella tiene mucho que ver con algunos proyectos emblemáticos, con el SACUDE, con la rehabilitación del mercado agrícola de Montevideo y una persona que era, digamos, de acceso fácil y de contacto con toda la gente. La gente la recuerda con un enorme cariño. Bueno, y de Daniel, lo que ya dije, ¿no? Para mí, desde el punto de vista de la infraestructura, a la par de Mariano, o quizás mejor en cuanto a su intervención física en la ciudad. Bueno. O sea que yo rescato de los siete gobiernos.
Según las ponderaciones, sí, de Esqueloto.
Según variables. Pónganle variables diferentes, ¿no?
Bien.
Pero, por ejemplo, con Carolina, ahora tenemos un tema que tiene que ver con los espacios públicos. Claramente el espacio modelo, ¿no? Un espacio totalmente innovador, el Paseo de los Pescadores. Bueno, y Daniel tuvo, creo que la creación de 35 espacios públicos, ¿no? No solo estamos hablando de infraestructura vial o de obras estructurales para la ciudad como San Martín, ¿no? Que se hicieron con el Fondo Capital, sino una de las cosas más valoradas en términos de cuando el monitor ciudadano dio muy mal la basura y dio muy mal la movilidad, puso por allá arriba los espacios públicos. Paradoja, ¿no?
Bien. Salvador Esqueloto, muchas gracias por tu
Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de temas que habitualmente no se hablan, ¿no? Bien. Así que...
Hasta la vuelta.
Excelente, gracias.
Fácil desviarse.